Se llama Eden Golan y su propuesta para Eurovisión 2024 se titula Hurricane. Este es un fragmento de su actuación anoche en la semifinal del Festival de Eurovisión. Hasta aquí todo normal si no fuera porque Eden representa a Israel y todas y cada una de sus actuaciones han estado marcadas por esto. Abucheos y pitidos que no han evitado que la representante israelí pase a la final gracias al voto del público. Mientras, en las calles de Malmo, en Suecia, donde este fin de semana, concretamente mañana sábado, se celebra el Festival de Eurovisión, protestas multitudinarias pro-palestinas desde hace días piden la expulsión de Israel del concurso. Bueno, a estas alturas todos sabemos lo que está pasando en la guerra en Oriente Próximo y la intervención de Israel en Gaza, que está marcando también, como vemos, esta 68 edición del Festival de Eurovisión. A ver, en origen es un certamen musical, ¿no? Y apolítico. De hecho, esto, lo de la apolítica, figura en sus reglas. Así que podríamos decir, pues esto es absolutamente contradictorio, ¿no? Pero hoy en la tarde nos queremos preguntar, ¿política y Eurovisión van siempre unidos? ¿Es inevitable que la política marque año tras año la agenda eurovisiva? ¿Es incluso hasta lógico que un certamen que reúne a más de 150 millones de espectadores en todo el mundo se convierta en altavoz, pues, de lo que pasa, de lo que preocupa a la población mundial? ¿Dónde queda entonces la música y el show? Daniel Gascón, escritor, columnista, colaborador de La Tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Es inevitable? ¿Es incluso lógico que con semejante audiencia mundial, pues cualquiera quiera presentar ahí pues un esquema de lo que se habla o de la última polémica también política o guerra mundial?
Bueno, seguramente sí que necesita un poco generar polémicas, ¿no? De una manera u otra, porque bueno, si las canciones en sí mismas pues no tienen tanto interés, ¿no? Tiene que ir acompañada con algo, y la verdad es que casi yo creo que este año es especialmente grave, pero siempre hay algún tipo de situación así. O sea, este país tiene que ir, no tiene que ir. Luego, por supuesto, han participado países que tienen problemas de derechos humanos o de regímenes no democráticos, muchos más que Israel, ¿no? Otras veces la indignación o la risa se genera por otro lado, ¿no? O sea, yo creo que necesita un poco de espectáculo, que por ser algo donde están muchos países, pues muchas veces es político, pero si no, otras veces por una cuestión de género, ¿no? O sea, yo lo veo más en un mundo del espectáculo que de otra cosa.
¿Tú crees? Hablando de esos otros países, en el caso, creo recordar a Bielorrusia, por ejemplo, tras la invasión de Ucrania se le impidió participar. Es decir, que sí han pasado cosas gordas ya con motivo sobre todo de acontecimientos importantes como la guerra. De hecho, luego hablaremos de lo que pasó también en Eurovisión justo el año en que, bueno, se produjo la invasión de Rusia, ¿no?, de Ucrania. Pero claro, como tú dices, es verdad, la polémica ha estado siempre presente y parece imposible, ¿no?, desligarla de un certamen como este, que sin embargo en sus bases tiene la política, precisamente la falta, ¿no?, de política como base fundamental para su creación y para su desarrollo. Luis Mesa es periodista especializado en Eurovisión. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. ¿Qué tal?
Te traslado a ti la pregunta. ¿Eurovisión es igual a política?
Yo pienso que cualquier competición en la cual reúnes naciones bajo una bandera tiene un componente político. Lo mismo puede pasar en los Juegos Olímpicos, en el Mundial de Fútbol, en una Eurocopa de Naciones como tenemos este verano. El problema es el límite de instrumentación de ese proyecto político o de esa causa geopolítica, social, distintiva de cada país, ¿no? Y el problema también es que esto es un festival, lo decías, que lo ven 160 millones de personas, que tiene un fandom increíble y numeroso a todo lo largo del continente y que va camino de en 5 años tener 2 victorias por motivos meramente políticos. Lo cual es una pena para el verdadero seguidor del festival, que entiende que es política, pero que también se queda sin ese margen de competición sana que debe tener Eurovisión.
Sí, porque el ejemplo más reciente que tenemos de todo esto, efectivamente, es en 2022, año en el que empieza la invasión rusa a Ucrania, se descalifica a Rusia del certamen, pero gana Ucrania con esta canción.
Vamos, 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 vamos.
Por cierto, que recordamos que Eurovisión es un certamen, como estamos contando, apolítico, pero precisamente al final de esta actuación también ocurre esto. Es decir, hubo claramente una petición de que se ayudara a Ucrania desde el escenario. Ganó Ucrania, una canción que, en fin, ha pasado sin pena ni gloria, cuando además la que quedó en segundo lugar, Reino Unido, la verdad es que era una gran canción. Y luego recordar que nosotros quedamos terceros con Chanel, que ha sido una de nuestras mejores representaciones en el Festival de Eurovisión. Claro, Luis, a esto te refieres también, ¿no?, cuando dices que vamos camino, además de que pase por segunda vez lo mismo.
Sí, yo creo que con un sabor de boca mucho más agrio, porque creo que la victoria de Ucrania trajo dos elementos fundamentales. El primero, la EBU, la organizadora de Eurovisión, tuvo la valentía de expulsar tanto a Rusia o a Bielorrusia del certamen y condenar la invasión, algo que hizo que la ola de solidaridad fuese aún mayor, es decir, dentro del recinto del propio festival se recogía ese reconocimiento a lo que estaba ocurriendo en tierras ucranianas. Y la segunda es que yo creo que hubo cierta llamada a la solidaridad, a efecto de voto solidario. El festival fue solo 3 meses después del inicio de la invasión y era el primer evento internacional en el cual las naciones se veían las caras y Ucrania mostraba su bandera. Ucrania probablemente es el país que más le importa la Eurovisión de la historia. Ha ganado en 3 ocasiones en apenas 20 años y es un país que se vuelca mucho. Este año la cosa es bien distinta en el punto de que ha habido mucha tirantez, de que la televisión de Israel en principio no podía participar porque la canción tenía un amplio mensaje político, después se le permitió participar, ha habido un boicot muy importante por gran parte de la comunidad fan del festival, televisiones han condenado su presencia, y si acaba ganando, realmente lo que hay es una grandísima obra de ingeniería en el televoto por parte de Israel para conseguir hacerlo, ¿no? Y no es lo mismo que la gente vote en solidaridad en mayoría a que sea una victoria sorpresiva y a todas luces inesperada.
Pero Luis, ¿tú entonces crees que, o sea, la polémica ha llegado hasta aquí, pero que mañana es una firme candidata a Israel a ganar, y me estás hablando además de que se va a intervenir el posiblemente, presuntamente, el voto telefónico?
No, yo te estoy diciendo que evidentemente Israel es un país con una grandísima diáspora a nivel mundial, la historia la tenemos a la mano, y evidentemente eso puede llevar que sea una causa social. Estamos viviendo un plebiscito a nivel europeo de las acciones de Israel. Al final la canción, se le han retirado frases, pero la canción llama directamente hacia esos desagradables e infectuosos atentados sufridos en Israel, que dio inicio a toda esta etapa tan negra. Y es un acto de Estado. El propio Twitter del país ayer celebraba los resultados de Italia, que se filtraron y que mostraban que el 40% de los italianos habían votado en favor de Israel, ¿no? Sin embargo, la canción no estaba ni en el 15 de apuestas hace un mes. No era favorita a ganar. No había ningún tipo de esperanza en ello. Sin embargo, hoy, después de ver la reacción más política que musical de muchos países, empezamos a pensar que pueden ganar el festival.
Claro. ¿Y todo esto cómo afecta, en tu opinión, al festival? Porque, como tú bien dices, luego podemos hablar de que históricamente ha habido otros casos de polémicas políticas, no son las únicas, pero es verdad que quizá esta es una de las más graves. Y también es verdad lo que comentabas en el caso de Ucrania, que te podría gustar más o menos la canción, que yo creo que todos estábamos de acuerdo que no ganó por ser la mejor canción del festival, pero había una especie de consenso, ¿no?, de esa solidaridad, que no la hay en absoluto en este caso. Ahora aquí, pues lógicamente, como estamos comprobando, hay posiciones muy encontradas además. A lo mejor en este caso, Luis, si eso ocurriera, ¿sí podría de alguna manera tener consecuencias para el festival? Es decir, ¿crees que podría ser algo muy negativo?
Bueno, ahora mismo, de hecho, estamos de momento en barbecho, se acaba de realizar el primer ensayo técnico de la final y, por ejemplo, el intérprete de Países Bajos no ha actuado. Y estamos en la duda aún de si incluso Países Bajos se plantea el boicot en la final.
¿A que no ha actuado porque piensa boicotear la final?
No, no se sabe. La información de la EBU simplemente nos ha dicho que no ha actuado y que de momento queda a la espera de información oficial. Pero lo cierto es que ayer ganó su pase en la semifinal y esta mañana no ha actuado. Y yo creo que en el caso de que Israel ganase, sí podríamos ir camino hacia una Eurovisión de la que a mí no me gusta. Por ejemplo, la Eurovisión de la crisis, Pilar, la Eurovisión de 2008, de 2009, una Eurovisión de austeridad, una Eurovisión de problemas económicos fuertes en Europa, donde los países no se tomaban en serio Eurovisión. Llevaban candidaturas de broma, llevaban candidaturas críticas, no se valoraba la música, porque el festival perdía prestigio. Pero es que hay que entenderlo así. Un festival tan abierto como el de este año, con tantas candidaturas musicales, que gane una propuesta, evidentemente por su cariz político, es una pena. Igual que lo fue en 2022, es una pena.
Volvamos un poco a este, me interesa lo que has dicho de cómo funciona el televoto, no porque se pueda manipular, como bien dices, que yo en un primer momento incluso pensé que se podría, pues se podría hackear, pero ya esto sería entrar en un nivel que no es de lo que estamos hablando. Pero sí hay una especie de corrientes, es decir, en las que a nivel mundial determinados grupos, no sé si organizados o no, se pueden dedicar a llamar constantemente a los teléfonos para que gane una canción u otra. ¿Eso se podría organizar?
Es a lo que me refiero. Evidentemente, cuando nosotros, por ejemplo, Chanel quedó tercera en Eurovisión, ¿vale? Y tuvo un apoyo magnífico por la performance, por la artista, por la canción, por lo que reflejábamos. Hubo mucha gente en Europa que votó. Tuvimos 6-12. Hubo 6 países que votaron por España, de acuerdo, por una propuesta musical. Si gana mañana Israel, evidentemente habrá muchos países que le den esos 12 puntos porque hay mucha comunidad hebrea que vota por la canción. Pero no vota por la canción, vota por legitimar el discurso y por legitimar el orgullo de la presencia del artista en Eurovisión. El orgullo de la presencia del artista en un evento europeo. Y evidentemente eso va más allá de la música. Claro que hay corrientes de votación. Claro que hay países que se votan entre ellos. Claro que hay plataformas de voto. Es legítimo. Cada persona puede votar 20 veces en la final de Eurovisión. Pero si no valoramos la música, lo que valoramos es el statement de mi país respecto a la presencia en Eurovisión, pues cada vez que hay un conflicto internacional, uno de los países involucrados va a ganar el festival. Y es una auténtica pena.
A ver, Luis, que Daniel Gascón tiene alguna duda al respecto y te quiere preguntar.
Hombre, no sé, es que yo no sé si de repente gana más votos, yo no sé la razón. Es que eso de, no, es que como hay una diáspora y a lo mejor votan, eso es una cosa que es un poco indemostrable, ¿no? Y además, por otra parte, es una población que, como sabemos, que es bastante pequeña, ¿no? Entonces yo creo que eso es complicado. A lo mejor es que hay gente que le gusta la canción.
Por ejemplo, mira, te pongo el ejemplo, la final de Islandia dio mucho que hablar, la representante de Islandia de este año, porque el candidato fundamental que iba a ir a Eurovisión era un candidato de origen palestino, y con una canción referente a la situación de Palestina. En el último momento, en la última votación, la votación dio la vuelta y ganó la segunda clasificada. Y determinados colectivos sionistas asumieron que fueron ellos los encargados de revertir el televoto. ¿Por qué? Pues porque no querían la presencia del otro artista. Eso puede pasar. Esto en Eurovisión pasa. Hay candidaturas que votas. Este año Serbia, por ejemplo, tiene una candidatura con una reminiscencia de su presencia en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. España lleva una canción en favor de la rotura del techo de cristal y las causas sociales respecto a la mujer. Hay mucha política en Eurovisión. El asunto es cuando es a raíz de una canción y cuando es a raíz de una bandera. Y yo creo que en este año ganaría una bandera, no ganaría una canción.
Bueno, pues a ver quién gana finalmente. Y si la polémica sigue, se corta ahí. En cualquier caso, Luis, no sé si tú serías partidario de o cambiar el sistema a lo mejor de votación o quizá se puede despolitizar Eurovisión o es absolutamente imposible.
Yo soy partidario de que la EBU debería tener claro que si hay unos países en conflicto, esos países no deben participar en el festival. El problema es que nos quedaríamos con una Eurovisión quizá mediterránea y centroeuropea, con muchos países que no formarían parte de ella precisamente por sus acciones geopolíticas. Pero es evidente que, desgraciadamente, un festival de la canción que nace para unir Europa después de la Segunda Guerra Mundial se está convirtiendo en un caladero de legitimación de conflictos y no en un festival de música. ¿Qué sería lo mejor? Pues que el caso de Ucrania, por ejemplo, pues no le deje usted participar hasta que solucionen las cosas, o el caso de Israel. Y me parece lógico y normal, por respeto de las otras 35 televisiones públicas con sus 35 canciones, sus 35 proyectos musicales, porque si no, estas cosas pueden pasar, el público es soberano, eso es evidente.
Pues Luis Mesa, periodista especializado en Eurovisión, muchas gracias por atendernos y por ilustrarnos. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta
gracias.
Luego.
Gracias. ¿Qué pasa, Daniel? ¿No lo acabas de ver esto?
Bueno, es que yo también me parece que la política es más importante que Eurovisión. O sea, que si hay
Pero eso te lo parece a ti.
Bueno, a mí ya los ucranianos muertos.
Entonces, por
si tú eres un país que como es yo pienso en Ucrania, ¿no? En Israel, digamos que es un conflicto más complicado, pero dices, bueno, yo entiendo que. Imagínate que te dices, lo imagino como un ucraniano, dices, te invaden el país y encima no puedes participar en Eurovisión porque vas a tener una ventaja, ¿no?
Sí, desde luego.
Eso es,
bueno, no, pero a lo que me refiero es que al final también los defensores de Eurovisión, como un certamen musical y que disfrutan del programa y del concurso, pues dirán, pues es que es verdad, siempre estamos aquí con la política que lo contamina todo, ¿no?
Sí, pero entiendo, pues sí, como en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y entonces están los atletas de países en conflicto y eso siempre va a haber ese uso propagandístico, ¿no? Yo creo que en este caso también es llamativo como el uso un poco antipropagandístico, los cánticos que has puesto al principio, sí, diciendo pues, la gente no debería poder participar, ¿no? Que eso también uh-huh. es otra parte. Pero bueno, yo creo que es muy difícil, claro, justificar eso de que no puedas participar estando en un conflicto, porque además de repente un país puede verse inmerso, ¿no? En yo qué sé, que no, que,
sí, sí,
que
sí.
ojalá
puede
otro
pasar
no nos
en cualquier
pase,
momento.
Pero que suceda, ¿no? Y que luego sí que en estos lugares que son representaciones de países, pues al final la política y el debate y la propaganda pues va a jugar un papel, ¿no? Es muy complicado que no lo haga.
Bueno, pues a ver qué papel juega en esta edición. ¿Vas a ver el Festival de Eurovisión?
Yo creo que no, pero quizás sí. Ahora ya me
¿ves?
Ha picado el gusanillo.
Que te ha picado el gusanillo. Ahora te veo yo mañana ahí plantado viendo el Festival de Eurovisión.